Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. La verdad es que constituye un altísimo honor estar cerrando estas actividades de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Constituye también un honor el hecho de tener una audiencia tan calificada. La verdad es que uno se siente honrado por poder dirigirse quizás a uno del corazón de la economía nacional, de la política nacional, de la diplomacia. Y entonces empiezo por agradecer la presencia de todas y de todos. Y quizás particularmente también me sienta muy honrado, ¿por qué no decirlo? Porque mi trabajo en el Senado creo que es asegurar los derechos de las minorías. Y ver aquí a tantos amigos de la oposición me congratula y me honra, créanmelo. Porque me parece que a lo largo de la vida uno tiene que ir haciendo algunas cosas que hay que considerar como imprescindibles, absolutamente necesarias. El apostar a la discusión de las ideas, a la confrontación de los proyectos, teniendo como base fundamental y creyendo en la buena intención de todos, presentarse a la discusión con el ánimo de convencer, pero también con el ánimo de dejarse convencer en la medida que los argumentos sirvan y sean sólidos, como muchas veces los hemos escuchado. Son parte, me parece, de un Uruguay que necesariamente tiene que venir. Nuestros adversarios no son nuestros enemigos. Nuestros adversarios en materia de ideas son apenas, o quizás más, mucho más que apenas, son uruguayos y uruguayas que tienen la misma sensibilidad por el desarrollo nacional y el bienestar de la gente que tenemos, los que circunstancialmente estamos en el gobierno. Y solamente tienen otras ideas y otros caminos para recorrer con ese objetivo. Entonces, el hecho de que a mí me hayan dado también este privilegio de ser el tercer año que cierro estas actividades, sumado a esa ansiedad intrínseca que tenemos los uruguayos de estar haciendo balance permanentemente, también me hicieron el honor, ADM me hizo el honor de evaluar los primeros 90 días de gobierno, en una actividad que también fue sin duda difícil, evaluar 90 días después de un cambio tan importante como el que había tenido Uruguay desde el punto de vista político era difícil, pero bueno, mis buenos amigos de ADM me ponen a veces en esos aprietos. Y lo concreto es que de estos 4 años de gobierno he estado siempre una vez inaugurando o abriendo y las otras tres cerrando. Y estos 4 años de gobierno son el 80% del periodo. Y yo no quiero hablar del pasado. Yo lo que quiero es ver lo que le planteaba a los amigos de ADM era ver a ver cómo hacíamos para encontrar o para discutir o para poner arriba de la mesa cuáles son los desafíos que tiene el Uruguay para los próximos años. Y esos desafíos que tiene el Uruguay, ¿cómo los podemos enfrentar con esas visiones diferentes, distintas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo, por lo menos en una agenda, que nos permita precisamente avanzar en esos desafíos? Y yo, la verdad es que nunca tuve vocación de gallina. La gallina vieron que ponen el huevo y avisan que pusieron el huevo. Bueno, el buen agricultor sabe que la gallina va a poner el huevo y lo que tiene que hacer es recogerlo. Pero no me resisto, créanme, por lo menos para tener un punto de partida, para mirar esos próximos años y esos desafíos que se nos presentan, hacer 1 minuto y medio de un balance. Porque además todos hemos escuchado los balances que hemos hecho, tanto el gobierno como la oposición. Me parece que cada uno tiene una idea formada de cómo está el país, de cómo marcha, pero ustedes comprenderán que yo en una situación de estas en mi carácter de vicepresidente no podría dejar de destacar algunas cosas que han hecho nuestros compañeros. Este equipo de gobierno del que yo me siento parte intrínseca, indisoluble y completamente compenetrado. Porque ha sido una tarea que han llevado adelante las ministras y los ministros y los legisladores y las legisladoras que han tenido determinados resultados. Y entonces yo me voy a limitar únicamente a mencionar esos resultados, no los voy a analizar, el análisis ya está hecho y cada cual desde su punto de vista lo podrá profundizar, ensanchar, llevar más adelante o más atrás. Y si nos quitamos desde el punto de vista de nuestro condicionamiento subjetivo, político, porque naturalmente que todos tenemos, estamos condicionados por nuestra visión política y económica, por nuestro proyecto de sociedad y de tránsito hacia una sociedad equitativa y en desarrollo sustentable, a mí me parece que sensatamente uno podría decir que hemos tenido un muy buen resultado en este año. Y lo digo más como reconocimiento a los que han trabajado directamente en el diseño y en la aplicación de las políticas que como reconocimiento personal. Yo no vengo aquí a hacerme autorreconocimiento. Y entonces cuando uno mira algunas cifras, y entonces tiene un punto de partida, no con el ánimo tampoco de confrontar, porque no se trata de confrontar, sino de saber dónde estamos, de dónde estuvimos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Me parece que es bueno y legítimo que yo comparta con ustedes algunas refrescadas de memoria, porque no se trata más que de eso, sobre la situación en la que nos veníamos encontrando y la que estaba. Hemos tenido aplicación de políticas económicas, de políticas sociales, de políticas productivas, que han dado resultados. Han dado un buen resultado. Cuando uno mira el crecimiento histórico del país, y también reconozco, porque sería un tonto si no lo hiciera, que ha habido un contexto internacional favorable para que el Uruguay creciera. Pero también hay que decir que en ese contexto internacional nosotros hemos crecido por encima del promedio de los países latinoamericanos que tenían el mismo contexto internacional favorable. Y la aplicación de políticas económicas ha sido una aplicación con seriedad, con profesionalidad, con potencia, diríamos, que nos han permitido crecer en estos últimos años a un 7% anual, y en este año particularmente, que es un año que después lo vamos a ver al final, un año que se llena de incertidumbres a partir del segundo semestre en el mundo y también en el Uruguay, vamos a crecer un 10,5%. Y esto es muy bueno para el Uruguay. Esto es muy bueno porque quiere decir que nosotros cuando en el 2005 veíamos cuál era nuestro Producto Bruto de 13.000 millones de dólares y lo comparamos con el Producto Bruto que tenemos hoy, que es de 31.000 millones de dólares, pasamos ya a una primera conclusión. El ingreso per cápita de los uruguayos, sin estratificar, como se mide el ingreso per cápita, pasó de 4.000 dólares por año a casi 10.000. Y esto es, sin ningún lugar a dudas, una mejoría para la mayor parte de los habitantes. Y después vamos a ver en la aplicación de algunas políticas sociales, particularmente cómo hubo una aplicación redistributiva del ingreso que benefició a la mayor parte de la población. Las exportaciones, ¿se acuerdan que había un sueño, un anhelo de llegar a 5.000 millones de dólares de exportación? Un anhelo compartido por todos, obviamente, porque sabemos que el país es un país que se presenta con un perfil nítidamente exportador. En virtud del mercado interno que tenemos y de la capacidad de producir alimentos, sobre todo, nosotros nos presentamos como un país nítidamente agroexportador o alimentario exportador. Y ahí pasamos de las 4.500 millones de dólares a los 9.500 millones que tenemos, que vamos a cerrar este año en el ejercicio. El desempleo bajó del 13 al 7% y esto me hace innecesario cualquier otro comentario. La pobreza bajó del 32 al 20, la indigencia bajó a la mitad, teníamos casi un 4% de indigentes y hoy tenemos un 2. El salario real creció desde el 2005 un 16%. El sueldo de los médicos de salud pública, yo recuerdo cuando iniciamos esta gestión, estaba en 4.500 pesos. Este año va a estar en 25.000 pesos trabajando 8 horas. El sueldo de los maestros, que ha crecido en términos real es un 30%, el sueldo, el salario de los funcionarios no docentes de la enseñanza, que ha crecido también cerca de un 50%, son todos elementos que nos permiten pararnos en esta plataforma y decir, bueno, ¿qué es lo que esperamos para el futuro? Y aquí yo miro para adelante, y con esto alcanza, quizás algún otro matiz podamos introducir a lo largo de esta charla, sobre resultados concretos, pero a mí lo que me interesa es, el Uruguay va a cumplir en el año 2025 su primer bicentenario, o su segundo centenario de la independencia. Y entonces, ¿por qué no podemos imaginarnos en el Uruguay del bicentenario? ¿Por qué no podemos imaginarnos tener, será muy difícil, pregunto, tener, soñar, pensar con un Uruguay que tenga un ingreso per cápita de 20 mil dólares por año? ¿Será muy difícil pensar en un Uruguay que podamos, en el cual todos los adolescentes completen 14 años de formación obligatoria, 2 años de enseñanza inicial, 6 años de enseñanza primaria y 6 años de enseñanza media, porque ahora vamos a ver algunos resultados también? ¿Será muy difícil pensar en duplicar nuestra matrícula universitaria, nuestra matrícula tecnológica? ¿Será muy difícil pensar en un país que exporte bienes y servicios por 25 o 30 mil millones de dólares? Yo creo que no es difícil. No es difícil, bueno, no es difícil pensarlo, obviamente, pero no es difícil tampoco lograrlo. En la medida en que cumplamos con un sueño que creo que todos anidamos en nuestras cabezas y en nuestros corazones, que es la de trabajar de la manera más mancomunada y junta posible en pos de esos objetivos. Y entonces para eso me parece que se nos plantean por lo menos 4 grandes desafíos. Hay un desafío social que yo creo que tenemos que seguir luchando y pensando en él, porque el Uruguay ha sido un país de una sociedad muy homogénea, a partir de una escuela pública que fue la gran movilizadora social en esta sociedad precisamente, y que hoy vemos que tiene todavía niveles e índices de pobreza y de exclusión que nos deben motivar a todos para seguir trabajando en ello. Creo que tenemos también concomitantemente un desafío educativo. Nadie duda de la importancia de la educación en cualquier proceso de desarrollo sustentable. Tendríamos un desafío productivo. Obviamente el país se sale en base al trabajo y a la producción. Y un desafío que también me parece incuestionable a esta altura, que es el desafío energético. Un país no puede desarrollarse sin una energía limpia, accesible y para todos, accesible para todos y barata. Creo que debe haber otros, obviamente. Yo me voy a concentrar en estos 4, porque me parece que son, desde mi punto de vista, quizás los más importantes. Desde el punto de vista del desafío social, y van a ver que yo no reconozco, y yo tengo la obligación de reconocer que todavía nos queda mucha cosa por hacer. Que haya 70.000 indigentes en Uruguay, por más que hayamos bajado a la mitad esta cifra, es todavía una cuestión lacerante para aquellos uruguayos que creemos que una sociedad equitativa y justa puede ser construida en base al esfuerzo de todos. 20%, 21% de pobres son muchos todavía, es verdad, son muchos. Y ahí tenemos que hacer el esfuerzo más grande para tratar de interrumpir ese círculo de reproducción de la pobreza, y creo que uno de los elementos claves para esto va a ser la educación, y a él nos vamos a remitir cuando lleguemos a ese capítulo. Y después tenemos otros muchos problemas: la emigración de los jóvenes, la drogadicción, la violencia doméstica, la atención a la discapacidad, la deserción escolar, que hay también algunas cifras que hay que analizar y que no nos dejan conformes, obviamente. Son todos asuntos que deberían seguir estando en la agenda de discusión pública. Pero es verdad que hemos hecho reformas, y que hemos hecho reformas importantes y que han tenido resultados determinados. Y estos resultados, que además los estamos evaluando permanentemente, porque yo creo que esto también era una condición un tanto negativa del Uruguay. Los uruguayos hacemos reformas sin evaluar mucho las que hicimos anteriormente, sin evaluarlas científicamente, técnicamente, con rigor técnico, profesional. Y entonces nosotros modestamente del gobierno empezamos a evaluar la aplicación de estas reformas en su conjunto, de la reforma de la salud, de la reforma tributaria, de la reforma, bueno, de la educación que vendrá después, pero de la reforma social que hemos hecho en muchos aspectos, como ser las asignaciones familiares, el acceso a las pensiones a la vejez, etcétera, etcétera. Todas estas reformas nos dicen, con rigor técnico, nos dicen que hubo transferencia de ingresos desde los hogares, desde el 10% de los hogares de mayores ingresos hacia el 80% de hogares de menores ingresos. O sea que aquí hay una clara también política, una clara acción redistributiva, porque muchas veces se ha discutido también si la acción redistributiva del gobierno se basa únicamente en las políticas macro, es decir, vamos a darle recursos a la salud, a la enseñanza, a la educación, etcétera, y ahí se nota la distribución, o si aplicando otro tipo de políticas como la tributaria, también se alcanzan esa meta de redistribuir. Y lo hemos logrado. Cuando nosotros miramos el efecto conjunto de todas las reformas que hemos hecho, llegamos a una conclusión que quizás no todos la tengan en sus cabezas. Dice este resultado que el 65% de la población incrementó sus ingresos, el 19% los mantiene y un 16% perdió ingresos. Esto es verdad, pero también esto es parte de una sociedad que aspira a ser equitativa. Y después me gustaría también quizás hablar de la diferencia entre una sociedad igualitaria y una sociedad equitativa. Yo la verdad es que creo poco en las sociedades igualitarias. Creo poco porque es imposible llegar a ellas. Todos somos diferentes, todos tenemos talentos distintos, todos tenemos virtudes distintas. Porque la igualdad, la aspiración de llegar a una sociedad igualitaria, supondría darle a todo el mundo la misma recompensa. En cambio, la sociedad equitativa supondría, y a esta tesis me afilio, darle a todo el mundo la misma oportunidad. Y esto me parece que es un detalle fundamental cuando nosotros inclusive definimos, decidimos, analizamos el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad y las políticas para aplicar. Así que, viendo ya este desafío social que todavía nos queda por hacer, que le queda a la sociedad uruguaya para encontrar esos niveles de equidad, paso al segundo desafío, al desafío educativo. Nadie puede dudar en este país y en el mundo entero que las sociedades que van hacia adelante son aquellas que tienen un sistema educativo que vincula el saber con el hacer, y que vincula la capacidad de aprendizaje con la capacidad de trabajo. Y a eso también me quiero referir, porque me parece que es parte fundamental de ese involucramiento que tiene que haber entre las políticas económicas y sociales y el combate a la pobreza. Y el Uruguay en los últimos años ha tenido, sin ningún lugar a duda, avances importantes. Y cuando me refiero a los últimos años, me refiero no solamente a los 4 que han pasado, me refiero quizás desde la reapertura democrática en el Uruguay, porque yo soy de los que creo que la historia del Uruguay no empezó con nosotros. Lo que es el Uruguay hoy es la acumulación de políticas, de decisiones, de conformación de sociedad, que ha sido mérito de todas las generaciones. Y de eso nos vanagloriamos y nos deberíamos seguir vanagloriando. El mundo no empieza con nosotros, como no empezará tampoco con los que vengan dentro de algunos años. Me apresuro a decir también, ya para orientar un poco el tenor de las preguntas, que como estoy en el ejercicio de la presidencia de la República, no puedo hacer ningún comentario partidario, por lo tanto que no vengan preguntas referidas al Congreso del Frente Amplio, a las candidaturas, ni nada de esos temas, porque no puedo hablar. Si quieren, hacemos otro almuerzo y hablamos después de eso. Pero yo les decía entonces que el Uruguay ha tenido muchos avances en materia educativa. Ha universalizado la educación inicial entre los 4 y los 5 años a partir de la década de 90. Nosotros ahora en el 2009 empieza la obligatoriedad a los 4 años de la educación inicial. Se han creado también a partir de la década del 90 las escuelas de tiempo completo. En el 2009 vamos a llegar a 120 escuelas y 40.000 niños atendidos. El Plan Ceibal, sin ningún lugar a dudas, ha sido una de las conquistas más formidables que nosotros podemos hacer, no para, para los jóvenes, para esa, para ese criterio de equidad que queremos instaurar en el Uruguay. Yo lo decía en uno de los últimos cierres, creo que fue en el anterior, cuando me imaginaba aquí mismo y comentaba con ustedes lo que sentiría el hijo de un esquilador, el hijo de un peón rural, el hijo de un alambrador en la octava sección de Cerro Largo, de Rivera, de Artigas o de Salto, viendo llegar a su hijo con una computadora, porque de otra manera jamás podrían haber tenido la oportunidad de acceder a esta nueva tecnología de la información. El aumento del presupuesto educativo en el 2009 va a llegar a 1.500 millones de dólares, que es más del 4,5% de los 31.000 millones de dólares que vamos a tener de Producto Bruto. Y yo quiero decir, porque también lo vamos a mencionar, que puede haber una gran discusión sobre contenido, tiene que haberla necesariamente, es verdad, sobre la calidad de la enseñanza. Pero esa discusión jamás podía darse en un marco de restricción de fondos para la educación. Porque lo primero que tenemos que hacer para dotar de calidad a la enseñanza es precisamente darle fondos para que se pueda repensar a sí misma, para que pueda repensarse también con el gobierno. Y no voy a eludir, por cierto, una mención por lo menos al tema de la educación general de enseñanza, que lamentablemente ha tenido más eco por los incidentes que sucedieron en las barras del Senado que por el estudio detenido y detallado de los artículos que componen esa ley. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos en materia educativa que deberíamos, que nosotros ponemos por lo menos arriba de la mesa? En primer lugar, la atención educativa de calidad en la primera infancia. La etapa de los 3 años es fundamental para tener después un desarrollo integral de las personas. Y por eso es imprescindible ampliar el Plan CAI, dotar a las llamadas comúnmente guarderías de mayores contenidos, de brindar mayor cobertura y mayor calidad en ese sentido. En segundo lugar, habría que mejorar los resultados educativos de la educación inicial y primaria. Nosotros ahí tenemos que atacar nuevamente la inequidad en los resultados educativos. Porque tanto las pruebas internacionales como las nacionales, lo que resalta es precisamente la desigualdad de esos resultados, que son producto, además, del origen socioeconómico de los niños. Y esto tiene que estar en el centro también de nuestra discusión. Por eso las escuelas de contexto social crítico, las escuelas de tiempo completo, el Plan Ceibal, son todas herramientas que habrá que seguir profundizando y desarrollando. En tercer lugar, hay que ampliar necesariamente el tiempo pedagógico en las aulas. Una educación integral que incluya, entre otras cosas, idiomas, arte, educación física que va a ser obligatoria, no es absoluta y claramente insuficiente con 4 horas por día de clase. Y esto es también una materia que hay que poner arriba de la mesa y analizarla, porque de otra manera no vamos a poder cumplir con los planes y las propuestas que nos estamos planteando. Hay que universalizar el egreso de la educación media básica. Ahí tenemos un gravísimo problema también en la educación media. La educación media es uno de los problemas centrales de la educación uruguaya y sobre todo tiene problemas de permanencia y de egreso, y por supuesto también de resultados. Entonces, de repente quizás podríamos plantearnos que en el próximo quinquenio lograr que el 100% de los adolescentes terminen 11 años de educación, por lo menos. 2 de educación inicial, 6 de primaria y 3 de media. Y también los resultados tenemos problemas. Miren que estos, aunque se mejora, aunque se vislumbra alguna mejora leve en materia de enseñanza de ciencias y de matemáticas, según la encuesta PISA 2006, siguen siendo muy preocupantes los resultados en materia de lectura. Hace poco tiempo estuvimos analizando un índice de oportunidades humanas para América Latina, que resulta bien interesante, que es un estudio del Banco Mundial, y allí se decía que en Estados Unidos un niño que no lee 60 palabras por minuto, un adulto es capaz de leerla en 15 segundos, cualquiera de nosotros, 60 palabras por minuto, es un niño que prácticamente está condenado a ser subnormal, porque no tiene posibilidades de desarrollo. Y en esto también hay que tener en cuenta que el factor determinante para el desarrollo escolar es la educación de la madre. Esto está por encima de todas las otras variables, más allá del ingreso de los padres, de la situación económica de la familia, del hábitat. La educación de la madre determina las posibilidades de que el niño pueda encauzarse o encaminarse en un proceso educativo constante. En quinto lugar, también un tema para mí vital, vincular más y sobre todo mejor la educación y el trabajo. Es preciso que la noción de trabajo, la cultura del trabajo, Enrique Pintado, la cultura del trabajo, esté incorporada en todo el sistema educativo. El trabajo intelectual y el trabajo manual. Tenemos que superar esa división entre el saber y el hacer, entre los pobres que van a saber hacer y los ricos o las clases medias que se van a saber o a conocer. Nosotros podemos reducir la pobreza en términos constantes de una manera significativa como se ha hecho, pero para modificar la cultura de la pobreza es imprescindible incluir la cultura del trabajo. Es imprescindible incluir la cultura del trabajo. Y esto no es solo responsabilidad del sistema educativo. Esto es mucho más profundo que esto. Tenemos que aumentar la cobertura de la educación media superior. Y no solo a través de los bachilleratos preuniversitarios, también con los bachilleratos tecnológicos que están dando buenos resultados, tanto en cobertura como en calidad y en cursos técnicos superiores. En séptimo lugar, tenemos que diversificar la educación terciaria. No podemos tener un sistema postsecundario exclusivamente universitario. Es preciso profundizar los cursos terciarios tecnológicos, desarrollado ya en este y en otros periodos en las áreas de mecánica, de química, de informática, de la madera, en la enseñanza agraria y con propuestas en las que participen también los actores locales, porque esto es parte de un sistema nacional de aprendizaje. En la ley de educación se crea el Instituto Terciario Superior. Y tenemos que en octavo lugar también jerarquizar la profesión docente. Esto es verdad. No hay transformación educativa sin un papel central y jerarquizado de los docentes. Y este aspecto tiene también dimensiones salariales, es verdad, de condiciones de trabajo, de formación, de desarrollo profesional y de carrera docente. Yo creo que quizás lo más importante sería promover la carrera docente vinculada al desempeño del aula, al estudio, a las publicaciones y no tanto a la antigüedad, como sucede hasta ahora y como la ley de educación cambia. Y tenemos que promover la educación de jóvenes, de personas jóvenes y adultas. En Uruguay tenemos un 40% de ciudadanos y ciudadanas, de mayores de 25 años, que han alcanzado como máximo la educación primaria. Y ese 40% son los que constituyen la fuerza laboral, son los que educan a los hijos que nacen precisamente en esos hogares, que son la gran mayoría. Son los que hacen la población económicamente activa. Entonces va a haber que impulsar, cosa que prevé también la nueva ley de educación, formas flexibles de modalidad formal y no formal para que sigan estudiando, con miles nuevos niveles de educativos para que se capaciten o para que aprendan. Para construir una sociedad de aprendizaje será necesario vincular la educación y el trabajo durante toda la vida. Y también hay que construir un nuevo modelo de centro educativo. Esto está también en la ley de enseñanza, en la nueva ley general de educación, que permita avanzar en esta dirección. Si hay algo que hay que hacer, creo que no hay muy pocos, pero tenemos que desterrar una idea de todas estas concepciones, es precisamente de que en los asentamientos no debería haber escuelas, porque esa es una forma de reproducción de la pobreza. Los pobres se vinculan solo con los pobres. Y hay que descentralizar de ese modo también el centro de enseñanza. Quiero pasar, después de haber planteado algunas ideas sobre el desafío educativo, al desafío productivo. El Uruguay es un país netamente productor de alimentos y de otras actividades, y para eso existe lo que nosotros hemos dado en llamar la creación del gabinete productivo, que es la coordinación del esfuerzo del Ministerio de Industria, de Energía y Minería, con el Ministerio de Agricultura y Pesca, con la OPP, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y ahí lo que hemos definido es, en primer lugar, mejorar la estructura productiva del país para lograr un crecimiento económicamente sostenido y sustentable con equidad social. Y para eso lo que estamos haciendo es promoviendo el desarrollo de las cadenas productivas a través de su crecimiento en volumen, valor agregado y adquisición de capacidades tecnológicas. Para esto también un plan energético está involucrado en esto, porque es clave para sostener una estrategia industrial enfocada al asegurar el suministro y la diversificación de esa matriz. El apoyo a las cadenas estratégicas. Aquí hemos identificado las cadenas exitosas para incrementar el valor agregado con capacidad tecnológica, las cadenas intensivas en manos de obra, las nuevas industrias con potencial para promover su instalación y los servicios de soporte para coordinar e incentivar. Yo lo de las cadenas me quiero referir particularmente, porque hay ejemplos además en los que funcionan y funcionan muy bien. Está allí la cadena del arroz, que con el 1% de la superficie del país contribuye casi con el 10 o el 11% del total de las exportaciones. Y esto es porque ha habido una auténtica toma de conciencia de la necesidad de trabajar integrados entre academia en materia de investigación, producción, industria y aún comercialización. Y ahí hay un ejemplo que hay que valorar, estimular y quizás también que poner para que otras cadenas lo emulen. Tenemos, hace pocos días asistí a dos eventos importantes. Uno fue la presentación de un plan estratégico para el desarrollo de la producción ovina. Y allí también entre academia, productores, industria, comercializadores, se trazaron un plan para aumentar de 320 millones de dólares de exportaciones del total de la cadena textil a 490 y pasar a la producción de 9 millones de ovinos a 11 millones y medio, a unos 40 millones de kilos de lana por año y a la faena de 1,5 millones de corderos pesados. Y la verdad es que estas son las maneras que podemos estimular y apoyar para desarrollar estos emprendimientos, porque nacen de la propia sociedad en primer lugar, y esto me parece que es lo más importante. No es que sea un plan impuesto o pensado desde el gobierno, desde los técnicos, sino que nace de los propios actores, y eso me da la sensación de que hay que apoyarlo con mucha fuerza. Y también estuve, participé en un seminario sobre la importancia de la hidrovía en el Uruguay para la industria naval y la construcción de barcas. La hidrovía aquí en el Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en el Brasil, va a precisar en los próximos años 3.000 barcazas. Y el Uruguay está en condiciones de participar de la construcción de esas barcazas. No solamente la industria privada, que ya lo está haciendo, sino aún la Armada Nacional, que también se presenta en esas licitaciones. Y creo que somos capaces de tener una industria naval que le dé soporte a este nuevo emprendimiento y que construya quizás hasta dos barcazas por mes, que es un objetivo bastante modesto, por cierto. Pero en la medida que pongamos nuestros esfuerzos para comprender en primer lugar la importancia del tema y en segundo lugar para apoyar las iniciativas que haya, me parece que tenemos también allí una gran oportunidad. Y ahí también hay un ejemplo de coordinación con los propios trabajadores, con la UNMA, con la Unión de Trabajadores Metalúrgicos del Uruguay, que están colaborando y trabajando en conjunto con las empresas. Creo que la cadena automotriz también tiene una gran expectativa y hay medidas y propuestas concretas también. Creo que la cadena cárnica también está pasando por un momento de dificultades, es verdad, pero ahí el gobierno también ha cumplido con un papel fundamental, porque en materia de apertura de mercados, a la carne le quedan solamente dos mercados sin acceder, que son Japón y Corea. Nada más. Los demás somos, podemos ir 5 minutos. Lo demás, nosotros le vendemos a la Unión Europea, le vendemos al NAFTA, le vendemos al Mercosur, tenemos altísimos índices de seguridad alimentaria, de calidad, de manera, pero hay cosas para hacer también en esa cadena, como en la cadena triguera, como en la cadena farmacéutica, como en la cadena energética. Hay muchas cosas para hacer, hay planes establecidos y creo que podemos entre todos discutir sobre esto. Quiero, por último, referirme, por último, antes de una evaluación final, de una reflexión final, al desafío energético. El nuevo paradigma del siglo XXI es crecer y distribuir, pero el crecimiento tiene que ser un crecimiento limpio. Esto ya no hay quien lo discuta. Entonces, no solo el Uruguay, sino el mundo entero tiene ese desafío, que está condicionado por el cambio climático, por el aumento de la temperatura global del planeta, que amenazan un colapso a finales de este siglo. Los problemas que tenemos hoy de calentamiento global, son problemas del pasado, porque el anhídrido carbónico permanece en la atmósfera durante 120 años. O sea que nosotros tenemos de alguna manera la obligación también de entregarle a las generaciones que vendrán un planeta limpio, habitable, y habrá que transitar de una economía de altísima intensidad en emisiones de carbono a uno de baja intensidad, y hay que pensar que también en el 2012 termina el acuerdo de Espira, el acuerdo de Tokio, y hay que plantearse también una nueva agenda. Entonces, esta realidad nos plantea un doble desafío. Por un lado, comprender la prioridad, la importancia de los asuntos ligados al cambio climático. Estos asuntos no son chiste, estos asuntos son serios, muy serios, no solamente para Uruguay, para el planeta entero. Y tenemos que encararlos, porque además el otro desafío, que nuestro desarrollo solo lo alcanzamos en la medida que tengamos una oferta de energía también sustentable. Entonces, yo creo que hay que cambiar radicalmente la mirada sobre este tema si queremos encontrar las mejores respuestas a estos problemas. Y por eso es que estamos tratando de diversificar nuestra matriz energética. Sin exclusiones, sin preconceptos. Una matriz energética que provea energía segura y limpia. Y en eso también el Uruguay debería asumir una posición de liderazgo en cuanto al crecimiento limpio, porque el Uruguay además es un país que produce naturalmente sus alimentos. Esta condición de Uruguay, de país natural, es la que nos plantea el desafío de liderar también en el Cono Sur, en América y quizás en el mundo, la brega, la lucha por un mundo limpio y limpio. Entonces, a mí me parece que hoy resulta imperativo explorar todas las fuentes renovables de energía, la solar, la eólica, la biomasa, la nuclear y alguna otra como la de las olas de los océanos o la del hidrógeno del agua. Una planta de energía solar requiere 1,5 hectáreas de captación de esa energía para producir 1 megavatio. Será muy difícil pensar en Uruguay, en una planta de 100 hectáreas, 150 hectáreas, es cara, sí, pero es imposible pensar. ¿Es imposible pensar en la energía nuclear? No, yo creo que no. El gobierno lo está haciendo. Ha llamado a todos los líderes políticos para pensar en este tema. Y por cierto, en mi condición de presidente interino estaríamos esperando a la brevedad una respuesta para ver si integramos una comisión técnica que estudie esto también, como todos los líderes políticos lo han planteado, es justo decirlo, sin preconceptos y sin tabúes. Entonces, hay en el Uruguay también un proyecto de promoción tecnológica solar térmica. Pero me salteo algunas cuestiones que también tenía pensada para este tema y quiero ir ya a algunas reflexiones finales. Este cierre del año encuentra al mundo, a este mundo tan globalizado, del que tanto hemos hablado, discutido, sumido en la mayor incertidumbre económica que recuerden nuestra generación. Creo que la tendencia universal actual de la inseguridad, a la extrema movilidad, a las grandes incertidumbres, se le ha sumado una crisis financiera y económica internacional que está impactando de manera muy fuerte en las economías de los países centrales, de los países más ricos. Obviamente yo no voy a incursionar en este tema que es más bien de especialista. Voy a tratar de darle otro enfoque. ¿Cómo vemos esta situación los uruguayos? Más en general, ¿cómo deberíamos verla? Yo creo que a todos nos debe preocupar mucho porque todas las previsiones es que cientos de millones de personas serán más pobres, habrá más hambrientos, habrá más enfermos, decenas de millones de personas en todo el mundo perderán su empleo, ya lo están perdiendo, y habrá muchas consecuencias sociales graves. Y creo que en primer lugar, como somos parte de este mundo, nos conmueve y nos preocupa su suerte, sus tragedias, sus éxitos o sus fracasos. Hoy estamos más lejos que nunca, diría yo, de alcanzar en el planeta las metas del milenio que se habían propuesto, que nos habíamos propuesto las Naciones Unidas. Y eso es muy malo. Y la sociedad uruguaya no puede tener una mirada corta hacia adentro, contándonos solo nuestros centavos y nuestras preocupaciones. Al menos esta es mi primera aproximación. Eso lo debemos hacer por sensibilidad, por humanidad, pero también por civilización. La insensibilidad del cálculo menudo y sin ningún sentido de solidaridad es una forma de ver del mundo que es parte de este fracaso. El paradigma de que el progreso de la humanidad se impulsa desde la libertad más absoluta y total del mercado, desde la disputa más despiadada a nivel de las naciones, de los sectores sociales, de las familias y de los individuos, está en la base del gran fracaso al que asistimos en los últimos meses. No es solo un fracaso de la regulación, o mejor dicho, de la falta de regulación. Es mucho más profundo. Hace casi dos décadas cayó el paradigma del Estado controlando todos los resortes económicos, sociales, políticos, culturales de la vida de las naciones y de las sociedades. Y se cayó en forma de un muro, que es precisamente la forma más odiosa y casi simbólica de ese intento fallido de aislarse del mundo. Pero ahora, en la caída estrepitosa del sistema financiero, de la especulación más cruda y despiadada, comenzando por su centro neurálgico en Wall Street, se ha caído otro paradigma, el del mercado total y totalizador. Los más lúcidos dirigentes políticos de esa forma de pensar y concebir el mundo lo perciben. Se dan cuenta de que no alcanza solo con discutir de finanzas, de bancos, de paquetes económicos. Hoy están en discusión otras cosas. En un año preelectoral como el que estamos en Uruguay, quizás sea difícil que la sociedad uruguaya pueda salir de estas tensiones y discutir sobre los grandes temas mundiales que tienen que ver directamente con nuestras vidas, con nuestro destino, con nuestro futuro, sin que se desemboque de inmediato en la contienda de interpretaciones y en general empobrezca la discusión. Yo no me resigno. No hay ninguna duda que nosotros estamos recibiendo el impacto con mucho retraso en relación a otros países mucho más poderosos que nosotros, y eso ya de por sí es un éxito importante.
un triunfo que es de todos los actores económicos y sociales, del gobierno, del Estado, de la sociedad en su conjunto. También es cierto que está llegando y que el impacto dependerá de la duración y de la profundidad que alcance en el resto del mundo y en la región. Y tampoco hay duda que estamos mucho mejor preparados que antes para esta eventualidad. Que estamos mejor preparados, lo dicen los organismos internacionales, las más prestigiosas publicaciones económicas e incluso los propios bancos. Creo firmemente que los uruguayos deberíamos afrontar esta situación desde el gobierno y con toda la sociedad, con inteligencia y con sensibilidad, con mucha sobriedad y manteniendo algo que nos ha costado tanto reconquistar, la confianza, la seguridad de que tenemos muchas posibilidades de crecer, de construir un país más justo, más equitativo, más libre y democrático. No se trata de actuar en base a adjetivos, pesimista, optimista, responsable, previsor. Hay que actuar en base a sustantivos. Somos un gran productor mundial de alimentos, de cosas concretas. Tenemos puntos de partida muy importantes para mantener altos niveles de inversión. Tenemos un sistema financiero sólido que ya conoció la amargura de la crisis y el país tomó sus medidas. Tenemos indicadores sociales en permanente mejoría que debemos preservar y cuidar como un elemento central de nuestro proyecto nacional. Estos indicadores sociales son claves, no solo por sensibilidad y solidaridad, sino como parte de la recuperación económica del país. En un mundo y en una región llena de incertidumbres, los que saldrán mejor de la crisis no serán necesariamente los más ricos, los que tradicionalmente han sido las potencias económicas. Esa condición no la van a perder. Pero hay países que, si actuamos con inteligencia, con audacia, con sensatez, aprovechando espacios y posibilidades, podemos no solamente salir de la crisis, sino salir mejor de lo que entramos, con otras posibilidades. Y yo creo que lo que también ha quedado demostrado en todas las grandes caídas desde hace 20 años es que la política sigue siendo fundamental. No hay un mundo mejor sin la política. No hay técnica o ciencia económica que pueda conducir a los países, porque no hay neutralidad en ninguna de ellas. Por eso la política sigue siendo la clave. La política en los países democráticos, y por ello creo que el principal capital, el de la confianza conquistada en el país, dentro y fuera de fronteras, la confianza en nosotros mismos, en nuestra solidez institucional, en la capacidad de sortear pruebas difíciles y complejas, es un buen punto de partida para meditar al fin de año. Hay cifras muy interesantes, sobre todo si se las compara con el ritmo de desaceleración y caída de otros países. Pero mucho más importante que eso, que los depósitos bancarios que crecen, que los bancos que crearon nuevas sucursales y lanzan nuevas líneas de crédito, mucho más importante incluso que los ingresos de las familias que han seguido creciendo y los salarios recuperando capacidad adquisitiva, o más importante que los proyectos de inversión para este 2008 fueron casi el doble de los del año pasado, incluso que grandes empresas, enormes empresas que han detenido todas sus inversiones en el mundo, mantienen sus planes en Uruguay. Mucho más importante que todo eso es que los uruguayos mantengamos nuestros impulsos, que cuidemos nuestra confianza, que sigamos con nuestra disposición a jugarnos, a arriesgarnos y reforcemos nuestra confianza en el país. Y esto no tiene color, esto no tiene bandera política. La única bandera es nuestra insignia nacional y es un capital invalorable e insustituible. No existe tampoco el peligro de que seamos pedantes y pequemos de exceso de optimismo. No están nuestros genes nacionales. Por ello, la batalla desde la política es a la confianza, es a la serenidad, es al sentido patriótico, es por darle seguridad a los cambios. Este es un fin de año diferente, en el que nos interrogamos muchísimas cosas, incluso sobre el clima y cómo no lo hacíamos tradicionalmente, sino porque la civilización o la incivilización han impactado en forma muy fuerte en este elemento vital. Los uruguayos somos parte de este mundo, pero no somos una parte inerte, ni paralizada, ni capaz de aportar en las dimensiones de nuestra realidad nuestro propio esfuerzo intelectual, creativo, de ideas y realidades. Y tenemos una base de partida que debe incluir no solo la contemplación de la crisis y sus desastres, sino las preguntas y la búsqueda de respuestas sobre qué podemos, qué debemos hacer para seguir creciendo, para seguir mejorando la distribución del ingreso, para consolidar y avanzar con equidad social. Los uruguayos tenemos, como decía el presidente de ADM, una pequeña ventaja. Tenemos varios posgrados en crisis. Por eso es que el mío es un mensaje positivo. Hace unas semanas, quiero compartir un pensamiento con ustedes, estando también participando de un evento organizado por el Círculo de Montevideo, en el Hotel Conrad, con la presencia de expresidentes de América Latina y de Europa. Alguien, José Juan Ruiz, que es subgerente o gerente regional para América Latina del Banco Santander, dijo una frase que yo quiero compartirla con ustedes, porque me parece que es una frase propia de estos tiempos. En tiempos de incertidumbre, el optimismo se vuelve una cuestión de moralidad pública. Y a mí me parece que esa es una frase que nosotros debemos aplicar con un grado de sensatez adecuado, propio de los uruguayos. Y es por eso que este fin de año, el mejor augurio que puedo hacerles es que tengan un mejor año, que tengamos todos un mejor año 2009. Feliz Navidad y mejor año para todos. Y muchas gracias.